Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El Departamento de Asia y el Pacífico, Jorge Di Masi, fue creado en el año 1991. Lo integran los centros de estudios chinos, coreanos, japoneses, sudeste asiático y la Cátedra Libre de la India. Tiene entre sus objetivos el desarrollo de proyectos de investigación científica que exploren los distintos aspectos de la región, la enseñanza de idiomas chino, japonés y coreano y la realización de diferentes actividades académicas. La coordinadora del departamento, doctora Cecilia Onaja, se refiere a su reciente viaje a Japón.
Bueno, estamos con la profesora Cecilia Onaja, quien ha viajado hace poco, en febrero, a Japón. Contanos, Cecilia, ¿por qué fue tu viaje?
Fui invitada por la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros, una universidad nacional dedicada fundamentalmente a idiomas y a relaciones internacionales. La historia comienza cuando el profesor Ryoichi Kuno vino en su sabático a nuestra universidad, pasó un año aquí y allí quedó el contacto. Hubo la oportunidad de firmar un convenio de intercambio con ellos, se firmó, inclusive estábamos a punto de comenzar, de hecho este año tenemos los dos primeros estudiantes de esta universidad aquí con nosotros durante un año estudiando en nuestra universidad. Y surgió la oportunidad de participar de un simposio que ellos organizaban de inicio a punto de partida de un programa financiado por el Ministerio de Educación del Japón que involucra a universidades latinoamericanas y japonesas. En el caso de Japón, además de la anfitriona, esta Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros, participan la Universidad de Tokio de Agricultura y Tecnología y la Universidad de Electrocomunicaciones de Tokio. Y el programa se llama, bueno, reinventando un poco las relaciones de Japón con Latinoamérica, para promover eso, la formación de recursos humanos que estén en condiciones de desarrollar ideas para la solución de problemas globales, como el tema de problemas ambientales o el problema de la alimentación, junto con su formación humanística, o sea, como dije al comienzo, ¿no? La universidad anfitriona es una universidad de lenguas extranjeras. La idea es de que estos recursos humanos también conozcan la cultura, dominen la lengua. Y bueno, fuimos invitados junto conmigo a la Universidad de Campinas de Brasil, la Universidad Autónoma de Chapingo en México, que es una universidad dedicada exclusivamente a estudios de agricultura y agronomía, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Politécnico Nacional. Como se dan cuenta, la combinación también, las contrapartes son universidades vinculadas o a tecnología, a industria o a agricultura y lenguas. Y bueno, y en nuestro caso somos la única universidad argentina, la primera que participa en estos programas y de carácter general. Así que nosotros ofrecíamos además la experiencia de más de 10 años de recepción de estudiantes japoneses en la preparación de idioma español. O sea, todas las otras universidades también tienen cursos, pero bueno, la nuestra ya llevaba experiencia concreta. Y resultó muy interesante el simposio internacional, estuvo también presidido por miembros del Ministerio de Educación del Japón, de la Dirección de Educación Superior y otras autoridades importantes, ¿no? Así que fue una oportunidad única y creo que muy, muy interesante, ¿no? Y a partir de ahora estamos entonces en red con estas universidades. Esperamos que resulte exitosa la experiencia con los chicos japoneses este año. Y como novedad, está la posibilidad de que nuestra universidad sea sede de una oficina especial de la Universidad de Tokio de Lenguas Extranjeras. Ellos abrieron una igual en Guanajuato, es creo que la única en Latinoamérica hasta el momento. Y decía que tenían interés en abrir otra oficina de la universidad, en otra universidad latinoamericana, y bueno,
sería acá, esta.
Sí, sin perder tiempo le dije que estaríamos interesados, así que nuestro contacto en Japón, tan pronto se presente la oportunidad, él va a presentar nuestro deseo de también ser sede de una de sus oficinas. ¿Y esto qué significa? En realidad, ellos abrieron estas oficinas para la difusión de la cultura japonesa en estos otros países fuera de Japón y también, bueno, ayudar a orientar a los estudiantes japoneses que llegan a esa universidad, ¿no?, para desarrollar sus estudios y promover entre los alumnos, en nuestro caso serían estudiantes argentinos, para poder ir a Japón. Creo que sería un paso adelante y, bueno, un paso muy importante después de estos casi 10 años de actividades, ¿no? Porque exactamente comenzamos con el intercambio en el 2006, muy tímidamente, con 2 estudiantes, y ya este año vamos a tener 8, durante un año con nosotros, ¿no? Y creo que, bueno, está rindiendo frutos esa actividad.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM1390.
している
La profesora Cecilia Onaja se refiere a las diferentes actividades del Departamento de Asia y el Pacífico.
¿Y qué otras actividades tiene el centro?
Bien, el día de hoy, 4 de abril, comenzamos nuestro curso de japonés. que ya lleva algunos años más de desarrollo, bueno, bastante bien, con éxito tratamos en lo posible de llegar a las distintas facultades y tenemos de creo que alrededor de 10 facultades alumnos que interesados en el idioma y también, bueno, muchos particulares en el sentido de chicos que realizan estudios terciarios, que estén interesados en la cultura popular japonesa porque es siempre eso lo que atraen. Y después, bueno, participamos con los diferentes centros de estudio de distintos programas, o sea, de extensión, de investigación, de congresos, etc. Bueno, vinculados al Confucio, el Centro de Estudios Chinos o el Centro de Estudios Coreanos, con un profesor visitante que ya termina su ciclo aquí en nuestra universidad, con India, que siempre tiene programas en desarrollo, de intercambio con universidades de la India, y este año en particular un profesor, creo que de origen argentino, que está aquí de regreso y que, bueno, tiene interés en desarrollar cursos para posgrado en temas de la India. Y bueno, y nosotros el Centro de Estudios Japoneses también participando en actividades dentro y fuera de la universidad. Fuera de la universidad, yo estoy colaborando con la Asociación Japonesa en la Argentina, llevando adelante el archivo de historia de la comunidad japonesa. Era un proyecto con el cual me habían vinculado hace muchísimos años atrás y, bueno, se dio la oportunidad de volver a retomarlo. Y estamos organizando también exposiciones y probablemente el año próximo organicemos una jornada de estudios japoneses, una jornada internacional, esperamos, de estudios japoneses. De hecho, este año en enero, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África organizó su 15º Congreso Internacional, en el cual tuvimos la suerte de participar, armamos una mesa con integrantes del Departamento de Asia Pacífico, Bárbara Baboleo, Ezequiel Ramoneda, bueno, en Santiago de Chile tomamos contacto con otros colegas latinoamericanos, con la gente del Colegio de México nuevamente y de la Secretaría General de ALADA, México, y bueno, ya nos comprometieron al apoyo para estas jornadas de estudios japoneses, que las vamos a desarrollar, entre otros motivos, razones, porque la Asociación Japonesa en la Argentina cumple 100 años. Es la institución más antigua de la comunidad japonesa y está, bueno, reestructurándose en el sentido de dándole nuevo significado a su existencia, porque han proliferado muchas asociaciones japonesas en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y del país, y una asociación japonesa en la Argentina también, por ahí no llegaba a cubrir las expectativas de posibles asociados de otras partes del país, y ahora entonces con este archivo histórico que reabrimos, creemos que tiene las condiciones suficientes y la trayectoria como para convertirse ambiciosamente en la memoria de la colectividad japonesa. Y bueno, estoy poniendo también mucho esfuerzo en este proyecto, ¿no? Bueno, siempre involucro a la universidad, obviamente, porque es mi lugar central de trabajo, entonces trato de entusiasmar a estudiantes que me acompañen y me apoyen en este proyecto, ¿no?
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios Japoneses fue creado el 20 de mayo de 1998, dentro del Departamento de Asia y el Pacífico. Tiene como objetivo brindar a estudiantes e investigadores interesados en realizar estudios en relación con Japón conocimientos básicos, incluyendo el estudio de la lengua. La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico en tiempo internacional.
En este viaje habrás podido comparar las diferentes comunidades japonesas en los lugares. ¿Cómo ves la comunidad japonesa en la Argentina?
Bueno, es una comunidad que desde sus orígenes muy rápidamente, se ha posicionado muy rápidamente en los sectores medios, ¿no? Ha sido muy activa. O sea, en su llegada, la llegada de los primeros inmigrantes, podemos hacer mención a dos tipos fundamentales de inmigrantes. Los que venían escapando de malas condiciones de vida y trabajo en plantaciones de café en Brasil o de azúcar en Perú, y que venían buscando mejores condiciones. Y luego también, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando Argentina estaba en pleno apogeo económico, como esa frase tan remanida de granero del mundo. Entonces había un mercado de consumo de productos suntuarios muy importante en Buenos Aires. Sabemos que en la élite argentina la costumbre, la tradición de ir a Europa, especialmente a Francia, a pasar temporadas, a tener un contacto muy fluido, hizo que se vinculara con el Asia en esos momentos también, en pleno descubrimiento, digamos. Y, con la moda del japonismo se desarrolló todo un gusto por el consumo de esos productos. Así que tenemos, por un lado, la llegada de comerciantes que vendían esos productos y que encontraron un mercado muy atractivo en Buenos Aires, y al mismo tiempo estos inmigrantes, campesinos en su mayoría, que llegaban de Brasil y Perú, ¿no?, a buscar mejores condiciones de trabajo, y ellos formaron la comunidad. Y entonces en poco tiempo, usualmente una de las primeras muestras hace referencia a eso, ¿no?, en pocos años ya conseguían convertirse en cuentapropistas, de ser simples trabajadores no calificados en el puerto, tener su tintorería, o en los primeros tiempos trabajar en cafés japoneses era lo usual. Así que eso le dio un toque particular a la comunidad japonesa en Argentina. Y bueno, actualmente la mayoría ha dejado esas primeras profesiones, excepto quizá el caso de los floricultores o horticultores, que han desarrollado nuevas técnicas, incluso se han convertido en los principales productores en el país, y incluso en momentos de expansión del área exportaron productos al exterior. Así que en ese sentido es una comunidad que, bueno, siempre ha estado, ¿no?, contribuyendo al desarrollo de estas áreas. Y en cuanto a las terceras generaciones, como a la que yo pertenezco, ya la mayoría se dedica a profesiones liberales, ¿no? Entonces,
¿y estamos hablando de qué número, más o menos?
40.000. No hay cifras exactas. Y ese es el tema dentro de la comunidad misma. De hecho, uno de los proyectos que hay es abrir un registro permanente de la colectividad para que aquellos que se consideren de algún modo descendientes, el mestizaje, la mezcla, ha sido en la tercera y cuarta generación regla preponderante, y entonces se pierden los apellidos y se pierden esos orígenes. Sabemos de artistas del mundo del espectáculo que también han declarado su origen japonés recientemente, y bueno, y eso es también una sorpresa para nosotros mismos. Por eso esta idea de hacer un registro permanente. Como los censos nacionales jamás, bueno, cubrieron en los últimos tiempos especialmente, ¿no?, el origen de los padres, y como digo, también encontramos gente que tiene por sus cuatro abuelos orígenes completamente diferentes de los cuatro, y ahí se demuestra claramente que la descendencia es una cuestión de elección también, ¿no? ¿Qué origen uno decide seguir? ¿Cuáles tradiciones, a las cuales tradiciones da más importancia? Así que 40.000, pero no sabemos.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, se refiere a las relaciones bilaterales entre Japón y la Argentina.
¿Cómo ves las relaciones bilaterales Japón-Argentina ahora?
Miren, casualmente participé de una reunión del Grupo Japón, el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del cual soy miembro. Se produjo la presentación del embajador de Japón, que se acreditó este año. Estuvo muy interesante porque, bueno, presentó toda una perspectiva muy promisoria, muy optimista respecto del desarrollo futuro de las relaciones. De hecho, justamente ya es noticia generalizada de que en Washington el presidente Macri se encontró con el primer ministro Abe. Sabemos que la vicepresidente Michetti va a visitar Japón en breve y ya la embajada japonesa en Buenos Aires, como la embajada argentina en Tokio, están preparando la visita. Eso revela, bueno, el interés que tiene Japón también por reactivar las relaciones, o sea, con un país que, ya dije, tradicionalmente ha tenido muy buenas relaciones. Lleva mucho más de 100 años de historia estas relaciones y han sido siempre amistosas, así que durante estos últimos tiempos, bueno, cuando el foco de la política exterior argentina se dirigió hacia otras regiones, estuvo un poco eclipsado, cuestiones económicas, problemas no subsanados hicieron que también demorara este retorno. Asistí también el año pasado a la reunión del Comité Mixto Empresarial y eran todas expresiones de buena voluntad o si no proyectos que se están desarrollando en el interior pero de pequeña escala, y bueno, esperamos que sí se reactive esta relación. Por lo pronto nosotros nunca bajamos los brazos y, como les comentaba, hace 10 años que recibimos estudiantes japoneses. Hecho que también es poco común, creo que debemos ser incluso una de las pocas universidades nacionales en Argentina con un proyecto concreto, ¿no? Definido. Pocos conocen en la universidad.
Continuamos en Tiempo Internacional.
Trajiste a nuestra mesa un libro sobre 17 desaparecidos en la dictadura militar, 17 historias japonesas, de japoneses. Contanos un poco de este libro.
Sí, es Bueno, Andrés Asato es un periodista que ha trabajado también, trabaja para La Nación también, y que viene trabajando con la Asociación de Familiares Desaparecidos de la Comunidad Japonesa. Y vienen participando ellos también de el reclamo, la demanda por el esclarecimiento. Ha habido la suerte de que gracias al equipo de antropología forense han sido descubiertos dos restos y han sido restituidos a sus familias. Uno de los detalles que se mencionan en el libro es, bueno, también, dada la cultura japonesa y esta tradición de los antepasados, el tema de hacer el funeral y, bueno, rendir homenajes al espíritu del muerto, ¿no?, para que descanse en paz, verdaderamente es muy fundamental. Y entonces estas, por lo menos dos familias ya, bueno, encontraron la paz. Y bueno, es un libro que hacía mucho tiempo, bueno, que todos estábamos esperando, me parece, ¿no?, porque era dar claridad, dar información un poco más en profundidad respecto de estas historias de vida. Yo lo menciono siempre cuando hablo sobre la historia de la colectividad japonesa, de que también se muestra el grado de integración. Existe todavía en el imaginario argentino la idea de que es una comunidad cerrada, hermética, que no se involucra. Pero en estos 100 años nuestros jóvenes han participado, se han comprometido políticamente, tenemos también excombatientes de Malvinas, personas que trabajan en la administración pública nacional, anónimamente, bueno, no son personajes destacados, pero que contribuyen día a día, ¿no?, al desarrollo de la Argentina y a mejorar digamos, el nivel de vida de todos, de algún modo trabajando en INTA o en instituciones de esas características o inclusive en Cancillería misma. Y bueno, y en este caso también es una prueba más del compromiso de la comunidad y la integración de la comunidad en la Argentina. Y me parece que también eso es importante. Y importante es de hecho, este ejemplar va a ser donado a la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, porque hay involucrados estudiantes, exalumnos, estudiantes de la Universidad de La Plata, en ingeniería, en medicina. Chicos platenses, además, dos de ellos alumnos, exalumnos del San Luis. Uno de ellos mereció una nota en el día hace días atrás, porque había sido integrante del equipo de rugby de San Luis que hizo una gira por Europa. Y era, bueno, muy querido. Inclusive traigo a la mesa una anécdota del propio Jorge Di Masi en su momento, exalumno del San Luis, de que él lo recordaba cuando ellos eran muy chicos y este joven se acercaba a los niños más pequeños a enseñarles a orientarlos en las prácticas. Y ese recuerdo también, que bueno, fue muy lindo en su momento. En su momento estoy hablando del 2004, cuando nosotros hicimos la primera Semana del Japón en La Plata, no fue la primera en realidad, ¿no? Pero de esta nueva etapa, y le dimos cabida al grupo de familiares y en el pasaje de Eduardo Rocha hicieron una muestra de fotografía. Ellos nos confiaron un documento y que nosotros como Centro de Estudios Japoneses publicamos en su momento. Así que esto también me liga al grupo de familiares y a este libro, ¿no? Es un libro, como les digo, que va a estar a disposición aquí en la universidad también.
Una de las transformaciones más importantes en las relaciones internacionales fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Nacida hacia el final de la Segunda Guerra en 1945, la ONU es el primer organismo con vocación universal y su objetivo principal es el de evitar futuros enfrentamientos entre todos los países del mundo y preservar la paz.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.